A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Bienvenidos al tercer episodio del podcast Más Libros, Más Libres. Hoy contamos nuevamente con nuestro invitado Adrián Melas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien. Tengo muchas ganas de hablar de este libro porque parece muy interesante. ¿Y tú cómo estás?
Yo estoy muy bien. Primero quiero hacer una referencia a una cita del libro que dice: el individuo no tiene futuro en una sociedad donde el pensamiento crítico es reprimido. Esta cita, ¿dónde pertenece? Pertenece al libro de 1984 de George Orwell. A mí, yo antes de venir al podcast me estaba planteando, o sea, estaba comparando el libro con otro libro, y llegué a comparar el libro con una serie muy importante que es Black Mirror. Entonces yo me planteé, tipo, si Black Mirror fuera un libro, sería este libro.
Sí, yo
entonces,
creo que también.
A todos los fans de Black Mirror tienen que leer este libro automáticamente. Porque, por muchos aspectos, porque este libro es futurista como Black Mirror, porque fue escrito en 1949 y representa tantos temas de la actualidad que yo no me lo puedo creer.
Sí.
No me lo puedo creer porque eso significa que la sociedad no ha avanzado mucho y que hay como un retroceso o el autor era visualizado mucho el futuro.
Sí, sobre todo porque la obra gira en torno a una perspectiva distópica. Es una distopía en la que existe un gobierno totalitario que controla todos los aspectos de la sociedad. Y uno de los aspectos más fundamentales del libro es el concepto de la policía de pensamiento. La policía del pensamiento es uno de los instrumentos que tiene este gobierno totalitario, liderado por el Gran Hermano, para controlar a todos los ciudadanos en caso de que tengan la mínima disconformidad con el régimen. Entonces, la policía del pensamiento, George Orwell, hay que recalcar un poco el contexto histórico y biográfico de George Orwell. George Orwell era una persona, era un activista muy, muy activo contra los regímenes totalitarios. De hecho, luchó en la guerra civil a favor del bando republicano y criticó en numerosos libros a la manera en que derivó la URSS, que derivó de una idea marxista, pero como hemos podido ver en la historia, pues acabó siendo prácticamente un fascismo marxista. Entonces, en este contexto, George Orwell hace una crítica en 1949 a tanto al franquismo como a la URSS, en el sentido de que la policía de pensamiento es una policía que se encarga de controlar el pensamiento de los ciudadanos y que no se desvíe de la doctrina, ¿no?
Para mí, o sea, sí. O sea, porque el concepto de policía de pensamiento en esta obra va mucho más allá, plasma un concepto de lo vivido en esa época en el libro, que es, ¿qué hace la policía? Castiga hechos que están recogidos en una constitución. Pero además, esta policía, además de hacer esos hechos, va mucho más allá, sino que el mínimo pensamiento que una persona tuviese ya era penado. Y eso, bueno, un sistema de control que tiene este libro también es que los adoctrinaban tanto que hasta los propios niños, los hijos de los traicionaban a sus propios padres por tener un mínimo pensamiento en contra de la ideología del sistema del gobierno que hubiese en ese momento.
Sí.
Y eso me parece un tanto loco y si crees que eso ahora está pasando o no. ¿Existe alguna adoctrinación en la educación?
Yo creo que no tan potente como se ve en esta novela, porque principalmente lo que has dicho tú de los hijos, anteponían los valores doctrinales del régimen antes que los valores familiares o la estima a tus padres para que no se lo llevaran preso o no lo... Porque aquí en esta novela no desaparecieran, ¿sabes? Uh-huh. Actualmente yo creo que a través de la educación no existe tanto adoctrinamiento, sino a través de otras fuentes como pueden ser los medios de comunicación transformados en propaganda, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque hay que tener en cuenta que muchos medios de comunicación están financiados por grupos con intereses e ideologías. Entonces, por eso hay que tener un pensamiento crítico, que es precisamente lo que se persigue en esta novela.
Sí, pero volviendo a la adoctrinación en la educación, yo creo que sí, un poco sí que hay, porque...
¿En qué sentido?
Bueno, yo me he encontrado... mi carrera, bueno, yo hago derecho, que muchas veces un profe opina sobre un tema que se regula ahora,
sí.
Y nadie se va de eso, o sea, todos opinan lo mismo. Y para mí eso me parece una adoctrinación, que nadie es como, todos acatan a lo que dice el profesor, claro. Nadie piensa, bueno, a lo mejor el profesor se equivoca, también es persona.
Sí.
Nadie lo contradice, o sea, es como que lo que dice el profesor va un poco, es como la Biblia.
Sí.
Y eso, hay que cambiar un poco el chip a veces, porque, o sea, los profesores tienen mucha información, obviamente, son unas personas que están muy preparadas.
Ajá.
Pero eso no significa que no hay que poner en cuestión lo que dicen, porque si no, uno nunca va a evolucionar, si no, siempre nos vamos a quedar en los mismos conceptos. Y si no, no hubiese habido evolución si nadie se sale,
sí,
de lo que se dice.
Sí, yo creo, bueno, la tarea principal de los profesores es, teniendo en cuenta toda su formación y su trayectoria, pues transmitir información al alumnado, transmitir todos sus conocimientos. Y también podría transmitir sus pensamientos. El problema de esto es con qué intención se hace. ¿Se hace con la intención de que los alumnos adopten el pensamiento del profesor? Esto sería adoctrinamiento. ¿O solo con el fin de enriquecer a los alumnos, teniendo en cuenta que su opinión no está por encima que cualquiera de otros profesores o cualquiera de otras personas? Este es el punto positivo, que da diversidad porque es un contacto cercano con el profesor. Y también lo ves como persona que tiene sus ideologías, sus valores, pero esto no tiene que significar que tú como alumno los tengas que adoptar. Entonces, un buen profesor es aquel que no quiere imponer sus valores sobre el alumno y sobre todo no quiere castigar cuando no adoptan el pensamiento o el razonamiento que él mismo tiene. ¿Entiendes?
Sí. Bueno, quiero volver un poco a la idea del control, porque estamos hablando de la policía del pensamiento, del adoctrinamiento, y ahora quiero recalcar una parte muy importante del libro, que son las telepantallas.
Sí.
Es una forma de otra forma de controlar que tiene este libro, nos propone las telepantallas. O sea, en el libro están todo el día controlados por una camarita de la telepantalla, como la que tenemos aquí a nuestro costado. Y el protagonista se siente acosado porque está todo el día, lo están escuchando por micrófono, entonces no puede expresarse, no puede expresar ninguna idea porque lo están escuchando, lo están viendo, no podía ni siquiera escribir, o sea, porque
sí.
Si escribía algo ya era sospechoso.
Se escucha cómo escribe. Y también es muy importante que la telepantalla tiene una doble función, tiene la función que has dicho tú de... controlar el audio y la cámara y el vídeo, y también una función de propagandística, porque en todo momento, por la noche también, o cuando haya algún anuncio importante, la telepantalla se enciende y pone con ruidos estridentes, ruidos patrióticos, pues mensajes importantes para la nación, para que en todo momento estés siendo bombardeado a mensajes que tienen la intención de hacerte crecer un orgullo y confiar en el gobierno.
Para mí estabas diciendo que tiene doble función, para mí tiene triple. Porque ahora estaba reflexionando y también no solo controlan lo que decís y lo que escribís y lo que ves y todo, sino que controlan tus hábitos. ¿Por qué? Porque el protagonista narra que cada mañana tenía que despertarse muy temprano a hacer una serie de ejercicios delante de la pantalla.
Sí.
Y bueno, luego en la trama comienzan a sospechar de él porque hubo varios días que no hizo esos ejercicios.
Sí,
o sea, es una forma de controlar los hábitos.
Sí, no son solo ejercicios, sino también actividades colectivas que planea el gobierno. Y claro, tú te puedes apuntar a ellas, pero estás totalmente monitorizado. Y en el momento en que no te has apuntado a esas actividades colectivas, como puede ser, no sé, escribir poemas para el gobierno o participar en juntas deportivas de la nación. Entonces, todos son indicadores. Y lo más importante es que, claro, tú podrías no expresar tus pensamientos. El problema es que los pensamientos muchas veces se manifiestan de manera bastante escondida a través de tu expresión facial. En el momento en que tú expresas un gesto o, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que en la obra hay momentos en los que tienes que adorar al gran hermano, que es el líder, y todo el mundo empieza a gritar, a alabarle y, sobre todo, a insultar a los enemigos. Entonces, si alguien percibe que tú no estás sintiendo esas sensaciones de odio o adoro al gran hermano, pues empieza a haber un proceso de investigación hacia ti y puede acabar a tu desaparición.
Efectivamente. Ahora que estabas hablando de, bueno, que se llamaba Minuto de Odio,
sí,
que tenían durante un minuto, les mostraban imágenes sobre la guerra y tenían que gritar o insultar contra los enemigos. Y me vino el concepto de nacionalismo. O sea, yo creo que el autor Orwell, como en su época estaba pasando todo eso, está queriendo recalcar que el nacionalismo puede ser una llave al odio. Es como cegarte de todo y solo hacerle caso a lo que diga un líder, que es como el representante de tu nación. Pero no tiene por qué. Para mí, una nación va mucho más allá que lo que diga solo una persona.
Claro. El problema es cuando se manipula el discurso nacionalista. Es decir, cuando se identifica la nación con una persona, ahí tenemos el verdadero peligro, porque esta persona puede dirigir a la nación a favor de sus intereses o a favor de un cierto fin. Entonces, el nacionalismo de por sí no tiene por qué ser una cosa negativa, porque implica el amor y el afecto y el sentirte parte de una cierta comunidad, que realmente es imaginaria, porque tú realmente no conoces a los miembros de tu nación, pero sí tienes un vínculo con ellos por compartir identidades con ellos, lengua, cultura, símbolos. El problema es cuando este sentimiento, que se podría considerar inocente y afectivo, se manipula por parte de un grupo de líderes para dirigirlo a un fin más perverso, ¿no?
Sí, totalmente. Y quería volver al tema de las telepantallas. Sí. Telepantalla. Hoy, actualmente yo creo que este tema es el más concreto que Orwell puede ser de la propia actualidad, que él ni siquiera sabía que esto iba a pasar, pero ¿qué está pasando realmente ahora? Estamos
totalmente controlados por teléfonos, ordenadores, y es como que no es tan evidente como con las telepantallas, porque claro,
para mí Orwell, o sea, para mí la gente, o sea, si tú estarías en el universo de Orwell, tú no lo verías tan evidente, tú dirías, bueno, esto es normal, estamos haciendo todo, pero lo que pasa es que para el lector lo hace de una manera muy exagerada para que tú visualices el mensaje que te está dando, que eso es lo que te podría pasar a ti si seguimos así. Que sí nos está pasando ahora.
Sí, sí.
Y bueno, y lo que estabas diciendo de, yo creo que ahora mismo conocen todos nuestros pensamientos, saben lo que queremos comprar, saben lo que opinamos, porque en Twitter, en Instagram,
YouTube,
todas partes, saben literalmente todo sobre nosotros. Y es como, ¿cómo vamos a hacer para parar esto? Ya es imposible porque nos tienen controladas por todas partes.
Sí, y es muy difícil también prescindir a estas, sobre todo a algunas aplicaciones, porque, claro, son herramientas de comunicación muy potentes y que realmente son necesarias para convivir en este mundo globalizado. Y también me gustaría destacar algo muy importante de la novela, que es el intento del gobierno y el logro que podría haber conseguido de erradicar el pensamiento crítico en los ciudadanos. ¿Y esto cómo lo logra? Aparte de las telepantallas, aparte del adoctrinamiento, lo consigue a través de la manipulación de la información y el lenguaje. El lenguaje es una manera de ver el mundo, es una manera de construir tu mundo que da lugar a diferentes realidades en función de un lenguaje u otro. Entonces, lo que intenta el gobierno totalitario es, sobre todo, disminuir las palabras que existen en el lenguaje para disminuir tu capacidad de pensamiento.
Y para disminuir las quejas hacia el propio,
claro,
hacia el propio gobierno. Y otra cosa que quería destacar, que el lenguaje es esencial para nosotros, porque en otros idiomas, por ejemplo, una cosa tan mínima como es el color azul. En otros idiomas, en el color azul, hay tres tipos de color azul. Claro. Y en nuestro idioma solo hay un tipo de color azul. Sí. Y es algo que a mí me descoloca, porque es como el lenguaje es el pensamiento. Y todos tenemos pensamientos diferentes. Si algo como el gobierno nos toca el lenguaje, sí, es algo que nos puede...
Sí.
Quiero destacar una frase que es que el poder reside en el en controlar el lenguaje y la comunicación. Aquí quiero llegar también con la comunicación. Porque actualmente y en el libro se manipulaba la información constantemente. En el libro manipulaban los periódicos, borraban fechas, inventaban muertes. Había mucha gente desaparecida. Claro. Y en la actualidad hay tanta información que nadie sabe cuál es la verídica o no. ¿Qué opinas sobre eso?
Sí, claro, en nuestro caso, bueno, en la actualidad al menos tenemos la capacidad de mantener un cierto pensamiento crítico. El problema es que con Orwell esto era imposible. Primero porque, como hemos dicho, el lenguaje... al prescindir de palabras que ni siquiera te pudiesen dar la idea de rebelarte o de revertir el sistema, entonces no puedes imaginar. Es decir, solo puedes imaginar aquello que puedes describir. Entonces, si no puedes describir la acción de rebelarte o no puedes describir ciertos comportamientos en contra del sistema, pues es... Cuando en el momento que el gobierno tiene la capacidad de modelar el lenguaje, tiene la capacidad de modelarte a ti, tiene la capacidad de hacerte dócil, obediente y tenerte en sus garras en todo momento.
Efectivamente. Por último, quiero recomendar este libro porque es increíble la capacidad que tiene Orwell de transmitir las ideas, porque es un libro que nos deja en evidencia que la sociedad no ha avanzado y que siempre se repite la misma historia. La frase que quiero destacar es que el individuo no tiene futuro en una sociedad donde el pensamiento crítico es reprimido. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.